La entrevista en Hora Puente.
¿Qué pasa? Pero no es igual.
En 2018 publicó su primer álbum, que tuvo una muy buena recepción en el medio local, consiguiendo 3 nominaciones a los premios Graffiti.
Pero en 2020 se asocia con Little Butterfly Records para la edición de Piel Fina, su segundo trabajo discográfico, que la reafirma como uno de los nombres más prometedores de la escena rockera local.
Desde baladas veraniegas como en la canción Todo el Tiempo, al punk directo en temas como No se va, Piel Fina explora el rock en formato canción en sus distintas formas.
Pero para conocer más sobre su propuesta, ya está aquí con nosotros y llega ahora a Puente, Romina Pelufo. Nuevamente bienvenida, Romina, ¿cómo estás?
Muchas gracias. Balada veraniega me encantó. No,
sí. Es lo que generás vos.
Muy bien. ¿Sí? Mirá,
claro.
¿Quién iba a
claro.
decir?
Bueno, pero ¿cómo estás viviendo la recepción de tu álbum?
Ah, re contenta. La verdad que sí. No quería pedirle mucho o esperar demasiado, porque no hay que pedirle a la obra de uno, hay que hacerla y largarla y ver qué pasa. Pero igual es difícil, es más fácil decirlo que hacerlo. Y bueno, y tal, como en el otro disco había sido muy bien recibido y todo eso, y para mí había sido bastante sorpresivo porque era el primero y no, esa vez sí que no esperaba nada. Y ahora capaz que, no sé si esperaba más, pero bueno, es distinto. Y la verdad que estoy muy contenta con la recepción y las cosas lindas que me están diciendo.
Romina, armaste 23 canciones de las que quedaron 10. ¿Cómo fue el proceso de depuración a nivel musical de esas canciones?
Bueno, lo primero fue lo que a Santiago Peralta, que es el productor del disco, le fue llamando más la atención, como para decir, me dan ganas de trabajar este tema. Debo decir, mis demos son, mis maquetas son guitarra y voz, nada más. Yo no hago, por lo menos por ahora, no hago maquetas más elaboradas que eso. Entonces son muy despojadas, muy mínimas y también como muy, pueden ir para cualquier lado. Y bueno, y entonces lo primero que hicimos fue como empezar a decir, más que nada lo que Santiago le daba más ganas, bueno, esta, ponerle la primera que agarró fue la de Los Caballos. Dijo, esta canción me parece interesante, la empezamos a trabajar. Y después vinieron varias que yo quería que estuvieran, porque como esas que defendés, que decís, esta es importante para mí, quiero que esté.
¿Cuál es?
Bueno, Mamina, por ejemplo.
¿Mamina?
¿Cuál otra? Didn't See It Coming, una de las dos que está en inglés, que venía ya. Esa canción ya existía cuando hicimos Obsesa, pero no la quise poner en aquel momento porque no quería salir con canciones en inglés en el primer disco, me daba como vergüenza. Entonces ahora sí quería que estuviera. Después, por ejemplo, Todo el Tiempo, la balada veraniega que mencionaban recién, en realidad también existía y no había entrado en Obsesa, pero esa no había entrado porque estaba como, no sé, verde. Bueno, ahora que digo verde, que el color de este disco es verde.
Y era eso.
Fue como la canción, una canción que quedó para atrás y en realidad fue Santiago el que la rescató, digamos, dijo, esta que la otra vez no la pusimos me parece que estaba buena y entró. Y bueno, y después de que ya teníamos 4 canciones o no sé, un número ya de canciones, se empieza a perfilar el disco y ya también después empezás a elegir en función de lo que ya hay. Y también queríamos que fuera más rockero que el anterior y que tuviera un sonido así claramente rockero. Entonces también había canciones que capaz que no las podíamos llevar tanto para ahí sin forzarlas y esas también iban quedando afuera. Se fue decantando un poco solo.
¿Por qué te copaste con la idea de que fuera un disco de rock?
Porque después de tocar rock en vivo, no volvés más. Es un viaje de ida. Claro, no, en el otro disco había pocos temas con sonido más rockero, pero fueron los que cuando los tocamos en vivo más disfruté. No sé si más, es otra experiencia. Como que algunas canciones más tranqui, es re lindo tocarlas y te conectas con unas ciertas cosas. Y cuando tocamos rock, por ejemplo, esta de Dance It Coming, la tocamos en la presentación de Obsesa, que fue en 2018, la tocamos en vivo, porque el disco eran solo 10 temas, entonces agregamos algunos más. Nada, que es la tercera de este disco, también la habíamos tocado. Y yo me acuerdo de la sensación cuando tocamos esa en inglés, de terminar el tema y decir, yo quiero más de esto, así.
Claro.
Y bueno, y fue una propuesta de Santiago la de hacer este disco musicalmente más rockero y yo dije, sí, obvio, dale, vamos.
Perfecto. O sea, claro, vos tenías el embrión de las canciones y después la idea era electrificarlas, esa era como la gran línea, digamos, de fuerza.
Sí, estaba como esa idea en la cabeza de que el sonido fuera rockero. Santiago tenía una cosa como de tipo rock de los 90, no sé, de Ramones o
Hole, la banda de Courtney
Love. Que me
la
han mencionado también, que algunas canciones le hacen acordar a la gente. O bueno, incluso Nirvana pasó por nuestras referencias o por en algunos momentos algunas canciones. Y Creedence, era con doble E. Y en algún momento incluso Santi dijo, podríamos hacerlo onda banda, como encerrarnos y grabarlo todos juntos en un estudio como banda y arreglar los temas más, viste, así como garalleros, no sé. Después vino la pandemia, todo cambió, creo que estuvo bien igual, que el disco es lo que es y está bien así. Pero esa fue la intención un poco del sonido desde el primer momento. Después las canciones las podés llevar para un lado o para el otro, pero tampoco las podés forzar demasiado. Hay temas que no, que tal, que no entraban, o que bueno, en el disco mismo no todos son tan rockeros.
Sí, sí, nosotros lo mencionábamos, explora los distintos formatos de canción que entran dentro del rock. A mí me llama mucho la canción No se va, porque claro, con Gastón, el operador, que es el percusionista de 4 pesos de propina, es un tipo que conoce mucho de música, de rock, siempre hablamos de que claro, en este tiempo de repente tan incierto, donde bueno, vos justo cuando antes de entrar al aire nos contabas, claro, este año que no se termina de ir más, me necesitaba como algo directo, viste, un mensaje tipo así, a la cara y de frente.
Ahí va.
Tipo, y eso fue lo que, por eso una de las canciones que seleccionamos para los electores fue No se va, justamente por esa energía rockera que nos llamó la atención.
Sí, es como una patada.
Exacto.
La pera, es cortita, es contundente. Ahí nosotros en el estribillo buscábamos una cosa más casi punk, o sea,
como es para mí es como un tema que tiene un registro muy punk.
Es por ahí, y la estrofa tiene ese juego que es muy despojada, que no tiene casi música, son como esos ruidos. Y el juego más de la voz, y bueno, y después sí, el estribillo estalla, tiene esos dos tiempos bien marcados. Sí, muchas ganas de tocar en vivo eso y saltar.
Ah, sí.
Sí, saltar por el escenario.
Te iba a mencionar que, claro, no se va, o sea, es como una canción que nació para el pogo, pero yo cuando la escucho tengo que poguear entre las cuatro paredes en mi casa. Sí. Porque es un poco la que me queda en este 2020.
Y
pero
sí.
Bueno, ya vendrán.
Sí, esperemos poder voguear pronto, sí.
Sí, ojalá. Ahora, volviendo al arte de tapa, porque viniste vestida de verde.
Sí.
Con una ilustración de Daniel Johnston, creo, sí. Si no me equivoco.
Es verdad.
Y el arte de tapa tiene mucho de verde de tu disco, que me encantó. Me hizo acordar a un fotograma de Anticristo, porque estás ahí, como no sé, como una especie de bruja, no sé cómo explicarlo, de Lars von Trier, pero eso fue lo que me pasó a mí. Ahora, ¿en qué se inspiraron para esta portada que les quedó increíble?
Mira, vos dijiste ahora bruja, me dijeron hada, duende,
ninfa.
Sí, de todo. Otro me dijo, parece un capullo ahí metido en el medio. Me encantan todas esas imágenes porque sí tienen que ver. Bueno, yo en realidad lo primero que quería era trabajar con la fotógrafa que hizo estas fotos, que son collages digitales. Entonces son fotos, pero están intervenidas. Entonces está como la naturaleza. Yo lo pensé mucho este disco.
Vamos a un apuntecito. Vamos a contar a la gente para que se lo imagine.
Ah, claro, porque es radio.
Está como en un mundo, viste, tipo como si fuesen. ¿Vieron las raíces de un ombú cuando se meten en la tierra? Y hay como capas de hojas verdes. Y después vos estás metida como así, como en una posición medio fetal.
Sí.
Esa es la tapa de piel fina.
Exacto. Ese, de hecho, el ombú de ahí de en el Prado, que está al lado del Hotel del Prado. Y sí, yo estoy como con un vestido medio que eso es lo que era un poco. Yo mi duda o mi miedo era como esto es un disco de rock, ¿viste? Tampoco quería que fuera muy bucólico y que se fuera para un lado.
Sí, música celta.
Sí, ¿viste? O en un momento la tapa, cuando probando tipografías con el diseñador, con Selmar Borrás, era unas tipografías muy como letra a mano, se iban para algo medio, parece un cuento infantil. Entonces había que encontrar ese equilibrio. Pero bueno, yo quería trabajar con Eliana Cleffi, que es la fotógrafa que hace esos collages digitales. Y yo este disco lo pienso mucho en función o en relación al anterior, en todo sentido, el sonido, las letras y también en el arte. Entonces, el otro era muy encerrado, muy metido para adentro de mí misma y de los temas en los que estaba muy como en la del corazón roto. Entonces, y bueno, entonces es una foto dentro de mi casa, nadie tiene por qué saber que es mi casa, pero se nota que es en un lugar cerrado, con luz artificial, yo metía mirando a la cámara con una luz roja. Y esto es como la salida al mundo, afuera, a abrirse un poco a los demás, al contacto con el exterior, y yo digo que es como una búsqueda de la luz. Pero como tampoco todavía encontré la luz del todo, porque no es que sea un canto a la vida el disco tampoco.
Claro.
Tiene mucha más luz igual que el otro, ¿no? Pero todavía hay una. Entonces a mí me gusta de lo que hace Liana esta superposición de texturas, por ejemplo. Entonces nada es del todo una cosa sola, ¿viste? Está la piel, están los músculos de mi cuerpo y las ramas del árbol y el marrón y el verde. Y bueno, y todo es como un poco ambivalente, que es una cosa que me parece que tienen también capaz las letras y, y la música en general. Si bien el sonido es rockero, no es tan ambiguo en ese sentido, pero bueno.
En tu disco cantás por momentos en español y por momentos en inglés, y cuando lo haces en inglés me recordás un poco a Patti Smith, sobre todo por la canción de los caballos, de Horses. ¿Tenés alguna afinidad con ella? ¿La reconoces como una referencia? ¿O?
Sí, la amo. Me parece una crack de persona, artista, todo. Decís algo que me da vergüenza, pero... No, digo que me hables de ella, pero sí. No la tenía como referencia concreta ni para esa canción ni para... Pero alguien me lo dijo en relación a la canción 8, Mindfield, que es la otra que es en inglés. Que tiene como unos momentos... Ojalá pudiera cantar yo como Patti Smith, ¿no? Pero digo... ella es una cra, es una referente, sí, como artista, pero está muy despegada de todo. Y también como persona, porque una de las cosas que me acuerdo mucho de, que me quedó como muy grabada de ella, de leerla en entrevistas y todo, tengo una amiga que es muy fanática y que a veces me inocula, me enseña cosas sobre artistas y entre ellas de Patti, me hizo leer muchos libros y entrevistas. Y Patti Smith es una persona que nunca siente pena de sí misma. Que le ha pasado de todo, porque perdió a su hermano, a su marido y a su mejor amigo y expareja en un lapso de unos meses. Y nunca la escuchaste llorar, viste, que va a llorar, digo, esto, como autocompadecerse.
Claro.
Y siempre que tiendo a eso, a ir a esa zona, que uno a veces se pone así, ¿no? Como a...
Chacobacha.
Me acuerdo de Patti, digo, no. Eso no. Nunca y, self-pity.
Y otra cosa que me gustó de ella, de Patti Smith, es que el otro día... Yo me emocioné viendo este video. A mí Patti Smith me gusta por momentos, capaz que otras canciones no tanto, pero... En medio de la pandemia salió con su guitarrista a cantar Power to the People en una esquina de Nueva York. Y yo dije, oh, esta tipa es una genia.
Sí, ya está.
Respeto.
No, ¿y la viste en vivo acá, no?
No, acá no la vi en vivo.
Yo la vi que tampoco es que haya visto a tantos de estos grandes, porque ponele no fui a ver a Nick Cave, que después me arrepentí, porque todo el mundo dijo, bueno, no sabes lo que fue, ¿tá? Pero a Patti la vi.
Fue impresionante.
¿Y
Patti cómo estuvo?
Y es impresionante.
Increíble.
Hay gente que la había visto de joven y que decía que le faltaba un poco de energía, porque claro, tiene 70 y pico de años, ¿no? No me acuerdo cuántos exacto, pero bueno, yo no la había visto de joven y casi me muero, es increíble. Tiene una presencia, es como que estás viendo a una persona, está despegada.
Como una india, tiene una cosa medio de chamán.
Sí, total.
Chamánica, una cosa súper rara, porque aparte cuando vos la ves, hace poco la vi en el Rolling Thunder de Bob Dylan.
Sí.
En ese documental que salió hace poco y ella parece muy jovencita.
Ah, sí.
Estaba claro, era otra persona, es como que el paso del tiempo le hago como una aura, viste, muy trascendental.
Sí.
Muy distinta a lo que era cuando era más joven, más punky.
Sí.
De manera, en ese momento estaba bastante drogada, en esa parte
igual
del documental.
Igual nunca fue muy, muy drogona.
No, pero en ese momento.
En ese momento sí. Igual te digo que será menos punky, pero la tenés que ver escupiendo en el escenario.
No, ya lo sé. Pero digo, la veo a ella ahora como ha cambiado y me gustan las dos. Me gusta la anterior y me gusta la de ahora también.
Ahora se ríe más. Con esa amiga que es fan decíamos, ahora siempre se está como riendo y cuando era joven tenía más cara como de mala, ¿viste? Es que cuando sos más grande...
Es como una punk que... empática ahora.
Sí. Está todo bien.
Pero independientemente de eso, que es un chiste, lo último, algo que hablando de Patti Smith y proponiendo acá dentro de la conversación a una de las mujeres, ¿qué más aportaba la lírica del punk, del rock? Algo que me gustó de tu disco es el énfasis que haces a las letras. Por ejemplo, ser feliz sin vos se parece un chicle sin sabor. Se parece un poco a una traición. Es una frase tremenda. En tu disco se aprecia que las letras no son solo melodías cantadas, como quizás en otras bandas de rock. A veces yo le veo un poco que descuidan un poquito. Es un disco de rock con buenas letras. ¿Qué buscas con tus letras? ¿Vos realmente le dedicás mucho, le dedicás tiempo a esto? ¿Cómo trabajás? ¿Se nota eso? ¿Se notó pila?
Sí, no es una cuestión de tiempo, porque en realidad escribo bastante de un tirón en general.
¿Escribís de un tirón? Mirá.
En general. Pero sí que le doy importancia. Para mí es la mitad del asunto. No es que es como, bueno, tengo que llenar una
letra.
Para mí,
una buena letra separa una buena canción de una gran canción, por ejemplo.
Claro, es que para mí, si no, o sea, si estás haciendo una canción, porque el formato canción es eso un poco, porque también si no podría ser instrumental directamente, o jugar con la voz como instrumento de alguna forma que no estés diciendo palabras. Pero si vas a decir palabras y vas a hacer una canción, me parece que para mí sí es muy importante. Si bien es cierto que muchas veces cuando escuchás música en otro idioma y no entendés el texto, igual te puede llegar la música.
Claro, obvio.
Pero, bueno, más allá de eso, sí, para mí es muy importante. Yo vengo de la literatura primero que de la música.
Mirá.
Y escribí toda la vida. Y hay algunas de las canciones del otro disco, en este no pasa con ninguna, creo. Pero en el otro disco algunas de las canciones eran textos que tenía escritos hacía años, que los musicalicé.
Traspasás de poesía a melodía, digamos, a una letra cantada.
Eso me pasó en el otro disco, porque cuando algunas de las canciones que están en el Obsesa, yo todavía ni siquiera sabía tocar la guitarra. Entonces, después cuando aprendí a tocar y empecé a ponerle música, ya empecé a hacer canciones directamente, canciones.
Y tengo una pregunta, sí. ¿Te pasa de que, por ejemplo, lees un... ¿Te gusta leer? ¿Sos lectora?
Ahora menos porque me estoy quedando ciega.
¿Te está quedando ciega?
No, tengo que ponerme lentes. Y sí. Posta que no estoy pudiendo leer mucho.
No, y a veces los libros ahora yo lo veo. Mi hija es gran lectora. Compartimos el libro y me dice, bueno, me puedes traer. Esta es la letra que tiene.
No, ahora cuando me ponga lentes voy a volver a leer. Pero bueno, sí, me gusta leer.
¿Te gusta leer? ¿Y tenés como referentes literarios así que te dieron ganas de escribir una letra? ¿Te pasa que lo traspasás?
Bueno, no de manera consciente, directa, pero sí, yo creo que en todo lo que haces siempre está todo lo que has consumido, a todo nivel. Yo estudié cine y trabajé muchos años en cine y me ha dicho gente, yo no me doy cuenta, pero que hay una cosa un poco visual en a veces en mis canciones, que debe estar ahí aunque yo no me dé cuenta. Pero sí, yo fui muy, muy, muy fanática de Cortázar en una época más joven. Y es como del que tengo, creo que, no sé si todos los libros que se editaron alguna vez, no creo, porque tiene mucha cosa publicada y sobre todo muchas ediciones de todo tipo, pero he leído mucho. Pero después también Borges es otro que, bueno, yo tengo un poema de Borges musicalizado que lo hacemos en vivo a veces, que está buenísimo.
¿Cuál es?
Se llama 1964. Es muy bueno. ¿Y
cómo lo musicalizas?
Bueno, está arreglado onda Breeders, entonces es como una mezcla interesante.
Eso como guitarritas
con guitarras así, bien así, a los Breeders y con la voz jugando un poquito de distorsión y bueno, no sé cómo explicarte, pero igual también me pasó, yo encontré ese poema, onda en internet, lo leí, me encantó, le puse como la música con la guitarra y después, un tiempo después, me encontré que el poema en realidad tenía dos partes, tenía toda una primera parte que no la había encontrado, yo no sé por qué, tiene dos partes el poema. Y entonces dije, esta parte la voy a decir recitada. No le pongo música. Entonces cuando la hacemos en vivo, la recito, voy y me pongo a recitar ahí.
Un recitado.
Un poema de Borges y después cuando empieza la segunda parte, entra la banda, funciona.
Es re lindo escuchar poesía.
Y aparte ese texto, bueno, después búsquenlo porque te explota la cabeza mal, es muy bueno es Borges
también. Sí, hay gente que tiene el superpoder de que te recita pasajes enteros en Martín Fierro y es como, wow, gracias, es hermoso.
Sí.
Memorizarte aparte un poema.
A mí ese me quedó como grabado y tal, como lo hacemos en vivo lo tengo muy presente. Después yo qué sé, he leído mucha cosa, pero así, Bukowski también en un momento fui muy fan. No creo que haya mucho de eso en mis textos igual, porque no soy tan irreverente como
Ulebeck, ¿te gusta?
Vos sabés que no sé si leía, sé quién es, pero me quedé pensando que no lo leí nada, no leí nada, creo.
Okay.
No.
Está bueno.
Tengo muchos debes, pero bueno. Algo seguro que se cuele, que se mete, no me doy cuenta yo bien qué o cuándo o cómo, pero seguro.
Bien.
Romina, volviendo a Piel Fina, ¿cómo sigue el año para vos?
Bueno, le queda muy poquito ahora. Y fue un año bastante intenso porque empezamos en enero a maquetear y ahora ya salió el disco. O sea, no paramos nunca y ahora recién acaba de salir. No tenemos fecha por ahora prevista en vivo, pero sí vamos a presentar el disco, pero seguramente sea el año que viene. Uh-huh. Y estamos en la de empezar a preparar eso porque la banda que teníamos con el otro disco no es la misma porque el baterista se fue a Brasil a principios de año. Entonces este disco lo grabó otro baterista, que es Nicolás Otero. Entonces esta nueva formación... Tenemos que ensayar y preparar este show de presentación que va a estar lindo, creo.
Bien, bien.
Y además se va a publicar el disco en físico,
sí,
¿verdad?
Y el disco en físico, creo y espero que lleguemos a diciembre. Este disco salió por Little Butterfly. Lo dijeron hoy en la presentación.
Sí, sí, sí. Además entrevistamos a Mauro.
Sí.
Y él vino muy contento contigo.
Ah, es un crack.
No, nos dijo, mira que sale esto, no sé.
Fue una gran sorpresa que surgiera esta asociación así medio a último momento y genial y muy contenta de estar en ese catálogo y de estar en ese sello, pues está de más. Y bueno, y si llegamos a diciembre, que estaría bueno, sale. Y si no, no tenemos apuro igual tampoco porque aparte el disco físico va a ser otro momento va a estar lindo también.
Bien.
Todo ese arte que vos decías va a estar en
materializado
en un librito y
sí, para verlo, mirarlo de cerca, de lejos.
Y los textos y todo.
Sí. Y viene con las letras.
Claro.
Hermoso. Bueno, Romina, sido muy amable, un placer conocerte.
No, muchas gracias a ustedes.
Gracias a vos por la visita, nosotros vamos a seguir pendientes. Y bueno, en diciembre, si sale el físico, ya saben.
Sí,
para
obvio.
Regalarlo, regalarse.
Para regalar o regalarse, exactamente. Un gran regalo.
Pasó Romina Pelufo por Hora Puente.
Hora Puente. Refresca tu mente.